La noche más hermosa de Canal Sur Radio. La edad de la confluencia.
El ego ha sido estudiado por múltiples personajes y a través de los tiempos, filósofos, psicoanalistas y maestros espirituales han ofrecido diferentes análisis sobre la naturaleza y el impacto en la vida de las personas. En la mayoría de las tradiciones místicas ha sido visto como la raíz del sufrimiento humano. Cristina Vázquez te ayuda a conocer más de cerca a ese compañero de viaje tan familiar y a veces tan intrincado a través de este fascinante periplo, explorando sus capas, descubriendo sus diferentes tipos y aprendiendo a manejarlo para alcanzar un mayor equilibrio en la vida. Ciertamente, Cristina, pocos conceptos resultan tan complejos de definir como este. ¿Qué hay detrás de él? ¿Qué influye en la forma de ser, pensar y actuar? ¿Qué influye, quiero decir, en la forma de ser, pensar y actuar? ¿Qué es el ego de una persona y cómo se va desarrollando?
Bueno, ego en latín significa yo. Se refiere a la identidad personal. Es un concepto que siempre ha sido definido en la psicología, que se refiere a la parte de la personalidad responsable de la identidad y del sentido de uno mismo. Es el que nos hace vernos como un personaje individual separado del resto, ¿no? Separado de los demás. Una cosa que me parece muy importante aclarar antes de meternos a definir el ego, es que el ego no es lo mismo que la autoestima, el orgullo o la arrogancia. Hay gran parte de la sociedad que confunde estos términos y son diferentes. El ego es una parte de la mente que busca la protección del propio sentido de identidad. Sin embargo, la autoestima, por otro lado, es la valoración de nosotros mismos. Son conceptos diferentes. Me gustaría transmitir algunas preguntas. Por ejemplo, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué reaccionamos de cierta manera ante situaciones específicas? ¿Por qué a veces nos sentimos inseguros o nos cuesta aceptar las críticas o siempre queremos llevar la razón? Pues la respuesta podría estar en el ego. Influye en tanto como nos percibimos a nosotros mismos y también cómo interactuamos con los demás y con el mundo. Hay distintos pensadores y filósofos, como bien tú has comentado, que han definido a lo largo de la historia este concepto. Uno de ellos fue Carl Jung, y él definía el ego como la imagen que tenemos de nosotros mismos. Decía que era la parte de la mente que nos permite sentirnos únicos y diferenciados de los demás. Y es un término, un concepto que se va construyendo a través de todas las experiencias que tenemos en la vida, de las relaciones y de los aprendizajes que vamos obteniendo. En la vida diaria, el ego tiene diferentes maneras de manifestarse. Por ejemplo, la necesidad de reconocimiento, de que todo el día te estén reconociendo las cosas que haces. La búsqueda de aprobación, la defensa del propio punto de vista. La tendencia a estar todo el rato comparándonos con los demás. Estas son algunas de las expresiones, ¿no?, que tiene el ego en nuestro día a día. Y ahora ya vamos a entrar en definir el ego en profundidad y cómo se va desarrollando, porque hemos dado así unos matices, ¿no?, de lo que es. El yo o el ego de una persona hace referencia, como hemos mencionado, al personaje que hemos creado de nosotros mismos y hemos interiorizado como la imagen que nos representa, el ser que creemos que somos. Es el resultado de la suma de todas nuestras vivencias que suceden desde la gestación, la infancia, la adolescencia y no solo todas las vivencias, sino también la interpretación que hemos tenido de ellas. Nuestro ego va cambiando con el paso del tiempo en función del entorno que nos rodea y de las exigencias que se nos van presentando. se podría definir al ego como una entidad psíquica. Este término me gusta mucho, una entidad psíquica que habita en la psique, en el cuerpo mental, y la vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, esta entidad psíquica. Se trata de la construcción de una serie, esto es muy interesante, de la construcción de una serie de mecanismos de actuación, y esos mecanismos de actuación son los que nos van permitiendo expresarnos y adaptarnos a este mundo. Y esos mecanismos de actuación son creados a partir del momento en el que no le es permitido a nuestro ser verdadero o a nuestro ser esencial manifestarse tal y como lo necesita. Esto es muy interesante porque parece que el ego aparece cuando no nos expresamos desde el verdadero ser, cuando bloqueamos a nuestra verdadera alma y a nuestra verdadera esencia, es cuando él tiene vía libre, ¿no?, para hacernos trampas en el cuerpo mental. Hay otros pensadores que también lo han descrito, como Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que lo describió como un componente de la mente, también como Carl Jung. Y Freud lo explicó a través de dos conceptos, que son el ello y el superyo. El ello se refiere a las necesidades innatas que siente una persona desde el inicio de su vida y cuya satisfacción, en la mayoría de los casos, le garantiza la supervivencia en esta dimensión. Si es una necesidad innata para sobrevivir, por ejemplo, llorar cuando se tiene hambre, llorar cuando se necesita afecto o cuando tenemos miedo, succionar el pecho como necesidad vital de alimentación, moverse libremente, explorar el mundo. Entonces son necesidades innatas, el ello, y después está el superyo o la conciencia moral. Esta se desarrolla a partir de los 4 o 5 años y es cuando empezamos a tener un discurso interno con nosotros mismos, dentro de nuestra mente, sobre lo que consideramos que está bien y lo que está mal, cómo debemos actuar, quiénes somos, cuánto valemos, qué tenemos que hacer para recibir amor, cómo debemos protegernos. Todos estos momentos primarios de la vida, cuando somos niños, quedan muy arraigados a nivel inconsciente y por lo tanto tienen mucha fuerza sobre nosotros. ¿Y qué hace el ego? Pues el ego combina estos dos términos, el ello y el superyo, y empieza a actuar a partir de una combinación. Empieza a hacer uso de unos mecanismos de defensa, los cuales va gestionando a partir de la combinación entre estas necesidades innatas que tenemos, el ello, y el discurso moral interno, para acabar así constituyendo finalmente pues la personalidad del personaje, que es el personaje que nos va a representar toda nuestra vida. Nos podríamos preguntar, ¿y cómo nace este mecanismo de defensa dentro de nuestra mente, esta manera como de defendernos? Pues nace cuando somos bebés o niños. Desde el inicio de la vida sentimos impulsos que nos llevan a querer satisfacer una necesidad. Pero ocurre que en ocasiones dichas necesidades no pueden ser cubiertas en el bebé inmediatamente. Entonces esto le provoca al bebé un momento de ansiedad y de dolor. Como no puede satisfacer directamente esa necesidad, busca una solución alternativa. Y el resultado de todo esto es la creación de mecanismos de defensa, que es lo que le permite sobrellevar al bebé ese dolor mejor, ¿no? Y así es como va apareciendo y se va desarrollando desde que nacemos, básicamente.
Cristina, cuando el ego se siente atacado, es cierto que recurre a distintos mecanismos de defensa con los que actuar. ¿Cuáles serían algunos de ellos?
Se han descrito varios. Ana Freud es una de las que ha descrito distintos mecanismos de defensa que tenemos para actuar con el ego. Uno de ellos es la represión. La represión es eliminar todo recuerdo que nos duela o vivencia que nos produzca dolor. Por ejemplo, no recordar que se han vivido abusos sexuales en la infancia. Eso es represión, es un mecanismo de defensa que estás haciendo porque tienes un recuerdo que te duele. Después también está la negación, negar algún hecho o algún sentimiento por la incapacidad que tenga la persona de aceptarlo en ese momento. La proyección también es un mecanismo de defensa. Se trata de cuando negamos los sentimientos de nosotros mismos porque no podemos aceptarlo, pues los proyectamos en los demás. La racionalización. Este lo utilizo yo a veces, tengo que mejorarlo, la verdad. Es como que quieres aportar una explicación racional a una emoción que has sentido, porque no puedes aceptarla del todo. Entonces buscas entenderla desde la razón, desde la mente. La intelectualización también es un mecanismo por el cual la persona analiza en detalle las situaciones para poner un poco de distancia respecto a sus sentimientos y emociones, ¿no? De este modo busca no sufrir, intelectualizar la situación. ¿Qué más mecanismos de defensa hay? Las reacciones, una conducta reactiva. Esto lleva a la persona a expresar justamente la emoción contraria a lo que siente. Por no poder aceptar eso mismo que siente, pues como que expresa lo contrario. La regresión también es otro mecanismo de defensa. Es, por ejemplo, ante una situación de estrés o cuando te encuentras mal contigo mismo, tienes malestar, pues la persona regresa a conductas de cuando eras pequeño. Es como que sacas tu niño interior, tu parte como más herida. Vuelves a conductas infantiles porque no eres capaz de gestionar ese malestar que tienes. Entonces regresas a la infancia. El desplazamiento. El desplazamiento, esto es que se sustituye el foco que provoca nuestra ansiedad o el enfado por otro. O sea, se sustituye un foco por otro para reducir así lo que estamos sintiendo y el foco principal que nos está causando el malestar. Lo desplazamos a otra cosa. Y así por mencionar alguno más, que me parece casi el más fuerte de hasta dónde puede llegar el ego, es la sublimación, el ser sublevado, ¿no? Este mecanismo transforma un impulso que es potencialmente peligroso para tu ser en una conducta socialmente aceptable. Es algo que te están haciendo mucho daño, pero no eres capaz, lo hace
bien, pararlo.
Sí, lo como que lo niegas tanto que al final lo aceptas, que te sublevas. La sublimación es un mecanismo de defensa que, ojo, cuidado, porque claro, ahí pierdes el amor propio por completo.
No
ahí
le das importancia a lo que está ocurriendo por no enfrentarte
a la situación, a la
circunstancia. Existe una creencia popular muy extendida que considera el ego como un rasgo negativo que conviene controlar. ¿Realmente esto es algo bueno o malo?
Muy buena pregunta. En psicología se distinguen varios tipos de ego. El ego positivo, que se relaciona con la autoconfianza y tener un buen autoestima, y el ego negativo, que se asocia a la arrogancia, a tener una actitud defensiva, estás todo el rato defendiéndote.
La soberbia también.
La
¿no?
soberbia también, efectivamente. Como estamos comentando, el ego es una fuerza muy compleja de definir, que puede ser pues tanto beneficiosa como perjudicial. Es como una moneda de dos caras. Una que te impulsa a protegerte, a poner límites, a luchar por tus objetivos, a mantener una imagen positiva de ti mismo, y otra que te lleva a la negatividad, la soberbia, la competencia, la falta de empatía. Yo creo que al final no se trata de eliminar el ego por completo, ya que esto te puede llevar a una falta de autoestima, dificultad para defender lo que a ti te interesa. Creo que se trata de aprender a reconocer cuando el ego está tomando control de ti y aprender a desarrollar estrategias, ¿no?, para mantenerlo bajo control. Así, por comentarte algunos aspectos positivos del ego y algunos aspectos negativos del ego, ya que yo lo veo un poco como una fuerza bipolar, ¿no? Aspectos positivos del ego: protegernos del daño, defendernos de las amenazas externas. Por ejemplo, si alguien nos insulta, pues alejarte de esa situación o de ese daño. Luchar por nuestros objetivos, eso también es un aspecto positivo del ego. El ego nos motiva a perseguir nuestros sueños, a alcanzar nuestras metas, lo que queremos.
Es cuando se dice por dignidad, ¿no?
Por dignidad.
O por no decir algo más fuerte, todo por narices, ¿no?
Sí.
Un poco
lo consigo.
Ese ego, ¿no?
Y otro aspecto positivo, pues mantener una buena autoestima, ¿no? Mantener una imagen positiva de nosotros mismos. Y después tenemos el aspecto negativo del ego, que también se puede convertir en una fuerza muy, muy destructiva, en una entidad psíquica que nos haga mucho daño. a través de aspectos como la negatividad, es que te empiezas a centrar solo en los aspectos negativos de la vida, estás todo el rato criticando y hablando mal de los demás, te sientes insatisfecho contigo mismo, todo eso trae la negatividad, el bucle de pensamientos negativos, la competitividad, el deseo de siempre ser superior a los demás, esto siempre te va a llevar a conflictos, ¿no? Y a la dificultad de relacionarte con los demás. Y otro aspecto negativo podría ser la falta de empatía. Un ego excesivo puede dificultar la capacidad de conectar con los demás, de comprender sus necesidades, sus emociones, y una falta de empatía te lleva a centrarte solo en ti mismo, en tu propia necesidad, y al final no tienes en cuenta a nadie, ¿no? De los que quieren y te rodean. Así podríamos considerarlo como una fuerza que tiene los dos polos, ¿no? Según cómo lo uses.
Estaba pensando, porque claro, sobre todo cuando se menciona lo de la falta de empatía, a mí lo de la empatía siempre lo asocio con el psicópata, ¿no? La psicópata. Sí. ¿Los psicópatas tienen un ego muy desarrollado?
Completamente. Imagínate, hasta el punto de que pueden seguir haciendo el mal, y nunca tienen el discernimiento dentro de ellos de decir, ostras, que a lo mejor tengo un poco de ego, me estoy intentando sentir superior, quiero matar a alguien y disfruto matándolo porque es que me siento superior a él. No, ellos lo siguen haciendo y siguen teniendo ese patrón de comportamiento.
Bueno, el psicópata no tiene por qué asesinar.
No tiene por qué asesinar. Me he ido al asesino, ¿no?
Psicópata, hay psicópatas pero... que de la psique, ¿no?
Que tienen a lo mejor un problema mental, ¿no? Que no tiene por qué ser un asesino.
Que son psicópatas porque te maltratan psicológicamente. Que no es...
Es un poco en la misma línea, creo, que el asesino, lo que pasa es que no llega a matar. Es una persona que hace el mal, como que te maltrata psicológicamente, te dice cosas, es incluso narcisista. Y sigue haciéndolo porque no se da cuenta de que ese no es el camino, ¿no?
Teniendo en cuenta que el ego está influenciado por las experiencias, creencias y expectativas que afectan a la autoimagen, las emociones y a las relaciones con los demás, entiendo que habrá distintas manifestaciones de él. ¿Cuántos tipos de ego hay? Aparte del negativo y el positivo, sí, que me imagino que tendrá como distintas, ¿no?
Sí, hay un desglose, ¿no? Como de tipos. Pues hay cuatro principales, más o menos los que yo los clasifico, pero bueno, aparte de esos cuatro también voy a compartir algunos más. Los primeros cuatro yo creo que a todos nos van a sonar. El ego inflado. Las personas con un ego muy inflado están todo el rato exagerando lo que consiguen, exagerando sus logros. Se sienten superiores a ti. Buscan constantemente...
A eso le llamo yo ser bocaza un poco.
Bocaza. Totalmente. Él sabe lo todo, sí, ¿no? El ego inflado. Después, el ego herido, el victimista. Aquellas personas con un ego herido suelen ser sensibles a la crítica, no se les puede decir nada, se sienten inseguras con ellas mismas, buscan constantemente la aprobación de los demás. Eso es el ego herido. Después, el ego controlador. Este tipo de ego busca tener el control en todo momento. Es muy dominante, muy autoritario. Le cuesta delegar responsabilidades, tiene que hacerlo todo él. Y después también está el ego humilde. Las personas con un ego humilde pues tienen una visión más equilibrada de sí mismas. Son capaces de reconocer cuando se han equivocado, cuando han cometido un error, son capaces de hablar, de solucionarlo y son capaces de no estar todo el rato comparándose con los demás, ¿no? Tienen un ego más humilde.
Ese ego es positivo,
entonces. Ese ego es positivo, sí. Y aparte de estos cuatro principales, hay muchos otros que voy a mencionar algunos porque la verdad que es bastante interesante. Mientras que me he preparado este tema para compartirlo esta noche aquí contigo, he aprendido mucho y he mejorado yo misma mucho sobre los egos, ¿no?, míos que tengo y que todavía tengo que controlar.
A ver, eso es algo que tenemos todos. La única cosa es que seamos capaces de verlo y tomar conciencia de ello y ver de qué manera se puede...
Y tener intención de mejorarlo, sí. ¿Qué más? Ego, el sábelo todo, que lo he dicho, ellos lo saben todo, ellos siempre llevan la razón. El insaciable o el acaparador. Estas son personas que siempre quieren ser el centro de atención. ellos tienen que ser el centro de todas las conversaciones. Siempre quieren dirigir la conversación, la charla. El interruptor, te están interrumpiendo constantemente cuando hablas, te generan como un malestar con el interlocutor, porque al interruptor casi siempre le pasa algo igual o mejor que a ti y te interrumpe para contártelo.
O bueno, cuando estás estableciendo una conversación con alguien y aparece alguien y te corta tu conversación y te quedas así como diciendo...
Totalmente, eso pasa en el día a día, sí. El envidioso también existe, que es porque está todo el rato como despreciando el éxito de los demás. El prestigioso, que busca el reconocimiento ajeno para seguir alimentando su ego, incluso en cosas irrelevantes, pero él quiere tener prestigio, ¿no?
Suelen ser personas que venden muy bien lo que hacen.
Totalmente. Suelen ser personas que saben vender muy bien lo que hacen. Sí, es eso. Los copiones también existen, que se apropian y se copian de lo que tú dices para su propio beneficio, como que lo ponen en boca de ellos, y a lo mejor ha sido un trabajo que tú has hecho, pero te copian, ¿no? El sordo también está, parece que te escucha, pero nunca lo hace, y como consecuencia, cuando va a hablar, nunca te puede dar su opinión. Son las personas que cambian mucho de tema, que tú le estás hablando de una cosa y a ellos te saltan a otra cosa, porque no te están escuchando, entonces no son capaces de mantener una conversación coherente. El manipulador son las personas que hacen manipulaciones, artimañas, para que parezca que ellos siempre son los que tienen la razón. El orgulloso, personas poco humildes, soberbias, competitivas, son incapaces de reconocer que se han equivocado. El silencioso son los que escuchan y no dicen nada, pero luego utilizan todo lo que han oído para criticarte o para decírselo a los demás. El silencioso es muy interesante. Y el agresivo defensivo, personas desconfiadas que siempre ven lo negativo de las situaciones y tienden a defenderse, incluso a atacar o a defenderse, pero siempre ven lo negativo. El huidizo evitativo, personas que evitan afrontar las situaciones, con tal de no afrontar el malestar que tienen, huyen de la situación. El miedoso también existe, miedoso asustadizo, personas pues muy desconfiadas cuya respuesta ante determinadas situaciones es el miedo, la paralización, la contracción, se quedan como un poco en shock, ¿no? El asustadizo. Y esos son pues algunos de los tipos de ego que podemos experimentar.
Estaba pensando, Cristina, que muchas de las características de los tipos de egos que hay coinciden con el perfil de... A ver, aunque se esté hablando de masculino, aquí se incluyen de mujeres y hombres.
Claro.
Al narcisista, ¿no?
Sí.
O a la narcisista, ¿no?
Sí. Muchas características coinciden con ese tipo de personalidad, que al final el narcisismo es un trastorno límite en la personalidad. Uh-huh. Una persona que solo piensa en ella, solo ve su punto de vista, solo es... él siempre tiene la razón, él siempre es el que lo hace bien y no es capaz de mirar nada por los demás, ¿no? Uh-huh. Son personas que también tienden como a atacarte o a defenderse, no aceptan las críticas. El narcisista coincide con muchas características del ego. De hecho, para llegar a tener una personalidad narcisista tienes que tener bastante ego para llegar a eso.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y aquí viene quizás lo que considero que podría ser lo más importante y donde hay que hacer un trabajo personal. ¿Cómo podemos reconocer el tipo de ego de los demás y lo que considero que es más importante, el de nosotros mismos? Porque aquí vemos siempre la paja en el ojo ajeno y no vemos en la nuestra, ¿no? O sea, la que tenemos nosotros. Se trata de mejorar como individuos, como personas, y antes de que sí, que dice, uy, pues este tiene mucho, uy, pues este tiene, uy, ese que me has dicho a mí es verdad, tiene tela de ego. Pues el otro, lo mismo con los narcisistas.
Y no vemos lo nuestro.
Y tú, corazón mío,
sí.
Y yo, ¿qué tengo? que pueda reconocer en mí y que me pueda ayudar un poco a corregir, ¿no?
Pues sí, coincido contigo en que esto quizás es lo más importante, ¿no? Lo primero para saber reconocerlos, tanto el de los demás como el nuestro, es prestar atención. Prestar atención a los comportamientos y a las actitudes. Cada tipo de ego nos puede afectar de una manera completamente diferente. Entonces tenemos que abrir los ojos bien, identificar qué tipo de ego tiene la persona con la que estás hablando o que tienes enfrente y no frustrarse. Te estás dando cuenta que te interrumpe, te estás dando cuenta que no te deja hablar, te estás dando cuenta que solo quiere hablar de él o te estás dando cuenta de distintos patrones de comportamiento, pero entra en modo observador y no te frustres. Cuando él termine de hablar o lo que sea, si es bastante amigo tuyo o una persona que quieres, le puedes decir, oye, mira, perdona, escúchame o algo así, ¿no? Pero eso hay que aprender a gestionarlo. No es me enfado y me voy, porque no, ahí tampoco es, ¿no?
Ahora me toca a mí.
Por otro lado, como tú bien dices, también hay que analizar con qué ego nos sentimos más identificados nosotros y hay que comenzar a controlarlo. Hay que pensar dos veces antes de hablar, escuchar, sobre todo, escuchar, escucharnos. Escuchar no solo nos hace aprender cosas nuevas, sino que también ayuda a la persona con la que nos estamos comunicando a que se sienta cómoda, a que se sienta escuchada, y así todo es más fácil, ¿no? Por ejemplo, si una persona siempre busca destacar sus logros por encima de los demás, es probable que tenga un ego inflado. Si alguien reacciona de manera exagerada cuando le haces una crítica, podría estar manifestando un ego herido. Así es como podemos identificar el de los demás. Y ahora, ¿cómo podemos reconocer el ego en nosotros mismos? Para reconocer el ego, basta con escucharnos internamente. Esto parece muy fácil de decir, es difícil de hacer, pero hay que pararse a escucharse. A mí me gusta mucho decir una cosa, y es que al final somos lo que pensamos, no lo que hacemos o lo que decimos. Entonces, ¿cómo te escuchas? Pues cuando tú estás solo sentado en el sofá de tu casa y no hay nadie y estás pensando por dentro, ese eres tú. Cuando te estás duchando y te está cayendo la agüita de la ducha y no hay nadie más y tú estás pensando por dentro, ahí es donde te tienes que escuchar. O cuando vas conduciendo o cuando estás a solas, ese es tu verdadero ser. Ahí es donde tienes que entrar.
Porque además, con respecto a esto que estás comentando, es muy importante conocer el orden de estos hechos, ¿no? O sea, piensas, dices y haces. O sea, está el pensamiento, la palabra
y la acción.
Entonces, es verdad que todo nace en el pensamiento.
Hay que limpiar el pensamiento primero. Y aparte de escucharnos internamente, pues así es como vamos a poder dentro de nosotros detectar las conductas que hacemos que nos hacen sentir mal, que nos hacen daño. Incluso cuando la conducta está dañando al exterior, por ejemplo, si somos agresivos con los demás, internamente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque eso está siendo una conducta que la está dirigiendo el ego, no tu verdadero ser. De hecho, con el paso de los años, la manifestación continuada de esta entidad psíquica o del ego va dañando a la persona. Si sigues repitiendo ese patrón de hacerte daño a ti o hacerle daño a los demás, al final esas personas, para sanarse, acaban manifestando un montón de heridas del ego y se le manifiestan a través de todo tipo de enfermedades físicas o emocionales, porque no paran de tener ese patrón de comportamiento y de pensamiento, ¿no? Otra manera de reconocerlo es a través del cuerpo. Las conductas egoicas siempre suponen la contracción de alguna parte del cuerpo, la respiración rápida, la taquicardia, los ojos, la mandíbula que la aprietas, dolor de barriga, dolor de cuello, de espalda, como que te contraes.
En el pecho también.
En el pecho, ¿no? La ansiedad de pecho, eso es brutal, esa señal, ¿no? Esa alerta del cuerpo. Y la tercera manera de reconocer el ego en nosotros mismos es observar qué es la causa. Es observar la causa de ese pensamiento o la causa que está generando dicha conducta. Porque el pensamiento nos lleva a la conducta. ¿Por qué estamos pensando eso? ¿Qué nos ha pasado? ¿De dónde viene esto? Porque al final esa conducta viene de pensamientos negativos, de miedo, de rencor, de emociones negativas. Hay algo que me provoca ira, tristeza, ansiedad. Entonces tenemos que pararnos por dentro a decir, bueno, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy pensando esto negativo? ¿Y de dónde viene? Yo no quiero esto, ¿sabes? Yo no quiero seguir el camino del miedo o el camino del ego. Lo más importante es prestar atención y tener intención. No todo el mundo quiere evolucionar, no todo el mundo quiere mejorar.
Claro, cuando realmente estás en un camino de autoconocimiento y en el que quieres pues sentirte a gusto contigo mismo, que yo no sé si eso también es un
ser
poco
feliz.
De ego, ¿no?
No, querer... no, porque al final queremos sentirnos bien porque queremos ser felices en la vida, en esta encarnación que tenemos aquí. Entonces, para conseguir ser felices, yo por lo menos en los 30 años que llevo en la Tierra, me he dado cuenta que hay que ir disolviendo el ego. El ego no te deja terminar de ser feliz, porque te lleva a hacer cosas que tu verdadero ser no quiere. Te lleva a hacer el mal, a hacer cosas que después dices, es que no me siento bien contigo, conmigo mismo, ¿no?
El caso es eso, cuando estás en ese camino, uno de los obstáculos es no responsabilizarte, ¿no?, de tu ego, porque se actúa de modo automático, no tomas conciencia de las consecuencias que conllevan los actos y te alejas de tu esencia y de tu humanidad. Cristina, ¿existen estrategias para controlarlo de forma efectiva?
Existen estrategias para controlarlo. Lo primero es que hay que desarrollar inteligencia emocional. Hay que aprender a controlar nuestras emociones. Y también hay que tener autoconciencia. Hay que ser consciente. Inteligencia emocional y consciencia. Y a partir de ahí existen distintas estrategias que podemos usar para ir controlándolo o ir mejorando, ¿no? Aprender a escuchar. Que ya lo hemos dicho, es decir, no hablamos por encima del otro, no siempre querer tener la razón, escuchar abiertamente otras opiniones, intentar comprender la realidad de quien tienes enfrente, reconocer al otro, comprender que el otro es distinto a mí y valorarlo sin juicios, asumir que no tiene por qué pensar exactamente igual que yo, ni actuar como yo. Y igual que tenemos que reconocer al otro, también comprender que el otro es un igual a mí. De la misma forma que el otro es diferente a mí, reconocemos que el otro es igual a mí. Tenga el sexo que tenga, sea de la raza que sea, tenga el nivel socioeconómico que sea, tenga la personalidad que tenga. Esas estrategias son buenas. Aceptar también que somos uno con el mundo y con el universo. No estamos solos, no somos el centro del mundo, somos una comunidad, somos la humanidad. El mundo no gira en torno a mí, sino que giramos todos juntos. Se me ponen los pelos de punta, se me viene la imagen a la cabeza de las personas cruzando el puente de Valencia para ir a ayudar, ¿no? Hay que abandonar el egocentrismo del yo solo y centrarnos en el yo como una conciencia conjunta, armónica, colectiva, ¿no? Eso ayuda mucho. La aceptación también de nosotros mismos, valorar que yo soy yo y no hay que intentar copiar nada, ni intentar tener otra personalidad, ni identificarnos con patrones sociales que no nos resuenan a nosotros mismos. Más estrategias, gestionar las emociones, intentar no sentirse ofendido todo el rato, meditar sirve mucho, estar atentos, el mindfulness, prestar atención, el autoconocimiento, reflexionar sobre nosotros mismos, practicar la humildad, reconocer pues los errores, ¿no?, que tenemos, intentar ser humildes con los demás, ser empáticos, cultivar la empatía. Hay que aprender a ponerse en el lugar del otro. Así obtenemos también una visión más amplia y comprensiva. Y trabajar también la autoconfianza. Tenemos que creer en nosotros mismos. Eso nos fortalece como personas. Y aparte de estas estrategias o de estos truquillos, ¿no?, para ir mejorando con el ego, también existen técnicas como la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia que ayuda a identificar y modificar los pensamientos y comportamientos negativos que no paran de alimentar pues el ego, ¿no? Esta terapia la verdad que es bastante efectiva. En resumen, comprender los diferentes tipos de ego y aprender a controlarlos puede contribuir muy significativamente a nuestro bienestar como seres humanos, tanto emocional como con las relaciones interpersonales que tenemos con los que nos rodean.
Cristina, teniendo claro lo que es el ego, ¿cuáles serían las principales diferencias entre el ego y el verdadero ser de la persona?
Pues esta pregunta me encanta, porque creo que aquí está la clave, la diferencia entre el ego y el verdadero ser de la persona. Podemos diferenciarlo, lo que es el ser o la manifestación auténtica de la persona. Esto se encuentra muchísimo más allá de las conductas egoicas. La expresión más clara de nuestro ser auténtico lo podemos observar en los bebés, en los niños, a edades muy tempranas. Las personas nacemos puras y libres de cualquier tipo de condicionamiento externo o interno. Y en esos momentos cuando nuestro ser se manifiesta de manera real y auténtica, existiendo una total coherencia entre lo que sentimos y lo que expresamos. Sin embargo, con el paso de los años, el condicionamiento externo que vivimos a través de nuestras experiencias, pues va creando nuestro ego. Y ahí es cuando empezamos a manifestarnos más a través del personaje que creamos de nosotros mismos, como una manera de sobrevivir en esta dimensión y así obtener lo que necesitamos del mundo. Pero eso va pasando conforme van pasando los años, ¿no? Vamos construyendo ese personaje. Cuando somos niños, sí que es el verdadero ser. Aunque el verdadero ser siempre aflora. Es como hay un tiquitaca, ¿no? Entre el ego y el verdadero ser durante toda la vida. A diferencia del ego, el ser auténtico, yo pienso que es un reflejo directo de nuestra alma, es un reflejo directo de lo que somos. Es sincero, tiene buenas intenciones, es bondadoso. Y esto todos, ¿eh? Creo que todos somos así porque creo que todos venimos de la misma fuente y todos nacemos puros.
Sí, el ser original tiene unas características
comunes. Creo. Uh-huh. Y bueno, el ser verdadero manifiesta por los valores reales e inherentes del ser humano. La eliminación del ego no es para nada una tarea sencilla, sí que creo que es necesaria para la sanación de nuestras almas. Y para eliminar el ego es muy importante los momentos de catarsis personal, que haya una catarsis, una limpieza interior que permita reconectarnos con nuestro verdadero ser. Es como cuando caemos en un pozo oscuro.
Toca fondo.
Tocamos fondo y resurgir como el ave fénix. Así es como vamos divagando entre el ego y el verdadero ser, ¿no? Y cómo vamos evolucionando. Por lo menos así es como parece que está diseñado el videojuego cósmico, más o menos, ¿no? La dualidad entre la luz y la oscuridad. La luz, nuestro verdadero ser, la oscuridad, un poco el ego o el miedo. ¿Qué pasos se pueden hacer para llevar mejor estos procesos de tocar fondo o de catarsis? Pues bueno, se puede realizar una introspección, buscar el origen que está ocasionando esa actitud. También sirve mucho revivir la situación que nos ha hecho daño y al revivirlo intentar verlo desde otro punto de vista. Reconstruir incluso la situación que nos ha hecho daño, pero en presente, hacerlo ya habiendo pasado el tiempo. Y rechazar también todo tipo de mentiras que haya sostenido el ego en la antigüedad. Eso sirve mucho, ¿no? Decir, vale, actué así, mentí aquí, o mi ego tuvo este mecanismo de defensa, ahora lo estoy viendo desde otro punto de vista, parece que voy saliendo del pozo, parece que esta catarsis ya va pasando. Y bueno, un poco eso, la manifestación de nuestro ser esencial es un proceso que no debería ser interrumpido desde la infancia, pero teniendo en cuenta el sistema social en el que nos encontramos, resulta muy complicado por las interferencias y los obstáculos que nos vamos encontrando en el camino. Y eso creo que es muy importante, realizar un proceso de purificación personal para liberarnos poco a poco pues de este ego, del personaje que hemos creado y manifestarnos finalmente pues desde nuestro verdadero ser o desde lo que verdaderamente somos de corazón.
Al final, Cristina, todas esas circunstancias están ahí precisamente para aprender y para crecer.
Sí, lo veo así.
Hay ocasiones en que, bueno, las personas vemos perturbado nuestro crecimiento personal porque nos resulta difícil liberarnos del ego, ¿no? Pero de hecho intentas moverte como en un mundo más espiritual, ¿no? ¿Qué me dices de ese tipo de ego? ¿Existe?
Sí, existe. El ego espiritual es una condición que hace que las personas crean que son superiores a los demás debido a su espiritualidad. Yo, de hecho, de este lo he tenido que pasar. Yo al principio no entendía por qué la gente no estaba despierta en este planeta. Y me refería a ellos como los dormidos, los dormidos, los que todavía no se han dado cuenta de nada. Y claro, ahí después de trabajar me di cuenta que cada uno está en su proceso de evolución y que no yo, por haberme hecho muchas preguntas desde que soy pequeña, soy superior a nadie. Simplemente estoy en un proceso diferente. Y claro que existe, esto te lleva a sentirte superior, a ser arrogante. Cuando tú sabes mucho sobre espiritualidad, pero no la interiorizas y no la aplicas en tu día a día, ahí es donde te vuelves egocéntrico. Hay muchas formas en las que el ego espiritual puede manifestarse en nuestras vidas. Por ejemplo, sobre intelectualizar la espiritualidad. Seres que se creen que solo por memorizar libros, decir citas espirituales, biografías de grandes maestros espirituales, pues se creen ya que son los más iluminados del mundo, ¿no? Están intelectualizando la espiritualidad. Se creen que por leer tanto son los que más saben, y eso tampoco es así, eso es ego. Juzgar a otros que no son tan espirituales. Una de las señales de que estás creciendo espiritualmente precisamente es no juzgar. Si estás juzgando a gente que no es espiritual, por ahí no es. Creer que lo sabes todo, creer que tú ya has descubierto todo, que tú ya has despertado y que ya está, que tú lo sabes todo. Ego, ojo, cuidado. Pensar que eres mejor que los demás porque eres más espiritual. Tratar de controlar a los demás por tener ese conocimiento espiritual, eso también es ego. Usar la espiritualidad. Este también me ha pasado en algunos puntos de mi vida, usar la espiritualidad como una forma de evitar lidiar con tus propios problemas. Es decir, tomas el camino de la espiritualidad y piensas que ya lo estás descubriendo, quién eres, qué haces aquí, cuál es el propósito de tu vida, y te metes mucho ahí, pero estás intentando realmente evitar un problema que te está sucediendo en tu día a día. Alardear de tu nivel de espiritualidad. En el camino del verdadero crecimiento espiritual no se alardea. Y bueno, estas son solo algunas de las formas en las que el ego espiritual puede aparecer en nuestras vidas. Si somos conscientes de esas tendencias, podemos empezar a trabajar para transmutarlas poco a poco.
¿Cuáles podrían ser las señales de que el ego domina tu comportamiento? A ver, han mencionado muchas, ¿no? Pero sí. Hasta el punto de influir en las decisiones diarias, ¿cómo identificarlas?
Sí, esta pregunta es muy compleja. Hay señales de alerta de que el ego es el que está teniendo el control dentro tuya, que no es tu verdadero ser, que es el ego. Por ejemplo, la fusión con el pensamiento. Una de las señales más comunes de que el ego está dominando tu vida es que tú te identificas con tu pensamiento, creyendo que tú solo eres lo que estás pensando. Solo te identificas como con la idea o la creencia que estás teniendo. Entonces, claro, esto te cuesta después aceptar perspectivas diferentes, te cuesta ser empático porque te estás creyendo todo lo que estás pensando, aunque sea negativo. Fusión con el pensamiento, ojo, cuidado, hay que tener discernimiento en el campo mental, ¿no? Internamente. La búsqueda constante de aceptación o de aprobación externa, otra señal de que el ego está tomando el control de nuestras vidas. Todo el rato necesitamos que nos validen, que nos aprueben.
Eso también es falta de autoestima.
Totalmente,
¿no?
Falta de autoestima. Resistencia al cambio, eso es otra señal de alerta de que está afectando nuestras decisiones diarias. Cuando tenemos mucho miedo a que algo cambie, tenemos miedo a salir de la zona de confort. La no aceptación de la realidad es otra señal de alerta de que el ego está controlando tu vida. Por ejemplo, has cometido un error en el trabajo y en vez de aceptarlo, empiezas a culpar a otros trabajadores que trabajan contigo. No estás aceptando la realidad. Ojo, cuidado, el ego está afectando tus decisiones diarias. Una autoestima dañada, como tú bien has dicho, también es una señal de que el ego está dominando nuestro comportamiento. Y bueno, hay distintas señales, ¿no? que nos van alertando.
¿Qué dice Antonio? ¿Qué es lo que me decía? Que eso lo hace todo el mundo.
Sí.
Para el otro. Digo, es que todos tenemos ego.
Todos tenemos ego, sí.
En mayor o menor medida todos tenemos.
Pero es que creo que está diseñado así, Pilar, para precisamente la evolución del alma, por lo menos en este plano.
En tu caso personal, Cristina, ¿qué piensas sobre el ego? ¿Te apetece compartir qué tipos has experimentado, aunque ya nos has mencionado alguno de ellos, y qué mecanismos has utilizado para identificarlos?
Yo en mi caso personal creo que he tenido de todos los tipos de ego un poco, de todos los que existen. Y conforme he ido creciendo en mi encarnación, he ido aprendiendo sobre ellos. Pero sobre todo destacaría tres tipos de ego que me han hecho mucho daño y que a día de hoy soy consciente de ellos y los tengo muy mejorados. ¿El victimista o el herido? Yo tuve una infancia muy buena, pero después tuve distintos problemas de adaptación con mis padres. Entonces eso me hizo crear, un poco, sacar mucho a mi niña interior y como que no se me podía decir nada. Entonces me volvió un poco la herida, la víctima. Ay, me lo tomaba todo muy a pecho, ¿no? No me digas esto que me hace daño. Después también, como buena hija única que soy, que no tengo hermanos, he tenido también un poco el acaparador o el querer ser el centro de atención allí donde voy. Claro, yo era el centro de atención en mi casa porque era la única hija, pero conforme fui saliendo de mi casa me di cuenta que eso no iba así. Y después también he tenido del espiritual, he tenido bastante hace unos años cuando tuve mi boom del despertar espiritual y también me di cuenta de que, bueno, de que cada uno está en su proceso de evolución. La técnica más importante que he tenido para identificarlo es el diálogo interno. Creo que dentro de nosotros hay dos vías por las que te puede entrar el pensamiento. La vía del amor, de la unidad o de tu verdadero ser, y la vía del miedo o del ego. Entonces, en ese diálogo interno, en esas dos vías de pensamiento, ahí es donde tienes que aprender a distinguir. ¿Desde dónde estoy pensando? ¿Desde dónde estoy haciendo esto? Ahí es donde hay que trabajar, por lo menos como yo he aprendido a identificarlos, con el diálogo interior dentro de mi cabeza.
No es nada fácil, ¿eh? Siempre este camino, el del crecimiento personal, espiritual, el de ser mejor persona, es bastante complicado. La teoría creo que no la sabemos más o menos. La historia es ser capaces de ponerlo en práctica.
Creo que la prueba es cada día que te levantas. Por mucho que sepas, la prueba es desde que abres los ojos hasta que te vuelves a dormir. Ahí es donde tenemos que trabajar. Es un proceso continuo esto.
Pues mucha atención. Reclamar precisamente eso, atención. Hablar siempre de uno mismo. Responder a todo en función de lo que hace o ha hecho en la vida, normalmente cargos de relevancia social. Hablar siempre refiriéndose al yo. Olvidar el nosotros. Exigir directa o indirectamente el servicio de los demás. Exigir el reconocimiento de los demás. Estos y muchos otros síntomas son algunos del ego negativo. Y lo he comentado, antes de señalar a alguien, creo que sería mejor averiguar si hay vestigio de alguno de ellos en uno mismo y ponerte en ese proceso de trabajo, de introspección para ser un poquito mejor. Así que nada, Cristina, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Y nos encontramos pronto.
Seguimos aprendiendo juntas.
Sí, seguimos aprendiendo juntos todos. Así que un abrazo muy fuerte y gracias por tu aportación.